vamos a añorar, hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, Vicente Citolema, María Torrellas y Jorge Levinger. Agradecemos la colaboración especial de nuestros operadores, Gonzalo Chaet en La Tribu y Fefe de Radio Centenario Uruguay.
Bueno, comenzando el programa, diremos que todavía perduran los ecos de lo que fue la reunión de UNASUR del fin de semana pasado, donde se vieron claras posiciones por parte de los presidentes de América Latina, posiciones diferenciadas. Nosotros lo decíamos en un artículo que escribimos esta semana para la página web, que dividíamos a los bloques entre los halcones, representados por Uribe Vélez y Alan García, los revolucionarios, representados por Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, y los anodinos, timoratos y cara de póker, porque hubo de todo en los presidentes que no se volcaron a una u otra posición de las anteriores. En ese sentido, mi opinión personal por lo menos es que lo que quedó después de la cumbre de UNASUR es un documento anodino, muy tibio. Era necesario condenar enfáticamente la presencia de las bases norteamericanas. Como lo dijo Hugo Chávez, esto no es un problema con Venezuela, esto es un problema con todos los países de América Latina. Esto no es un problema de cuatro o cinco bases, sino es una declaración de guerra que cada vez se nota más. Si analizamos cómo después de esta reunión Uribe Vélez volvió a Colombia, más allá de que se agarró o no se agarró la gripe A, volvió victorioso como para forzar a través de su parlamento y de la mayoría parlamentaria que tiene y de la división que reina en la izquierda colombiana, lamentablemente, forzar el pedido de referéndum para una reelección. Obviamente este es un paso importante, también peligroso, porque obviamente si Uribe vuelve a ganar se hace el referéndum y se presentan a votar más de 7 millones de colombianos y colombianas, que es lo que se necesita para ratificar ese referéndum, vamos a tener Uribe para rato, Vicente, ¿verdad?
Sí, ese es un tema. Y el otro tema que a mí me sigue preocupando mucho es la postura de Brasil en todas estas cosas. Yo desde hace tiempo, y que quede claro que no renuevo una posición de la década del 50 y del 60, y antes también quizás, que a partir de lecturas históricas tenía ciertos recelos con el Brasil. Pero también es cierto que Brasil hace lo indecible para que uno tenga sospechas sobre realmente qué es lo que quiere hacer, a dónde va, cuáles son sus intereses estratégicos y cómo, en pos de sus intereses estratégicos, que también tienen una cierta noción, digamos, de imperio o subimperio, va arrastrando las aguas de los tibios que se sienten reconfortados precisamente en la confusa posición de Brasil. porque uno realmente no sabe qué es lo que quiere, a dónde apunta, qué es lo que pretende hacer, y tengo claro que no es solo Lula, ni en otro momento Cardoso. Los brasileños tienen una postura, diríamos, de Estado, que es la palabra que hoy por hoy tanto se usa y abusa, es decir, políticas de Estado que marca su itinerario y que ellos van cumpliendo. Detrás de todo esto, por supuesto, está el sueño de Brasil de constituirse realmente no solo en el país más poderoso de la región, que ya lo es, sino convertirse en lo que en lengua antigua llamábamos, más que el hermano mayor, el padre de la familia. Y detrás de eso yo creo que no va a tener ningún límite en cumplir sus objetivos. Por eso es muy preciso que Argentina sea capaz de equilibrar el poder de Brasil, como históricamente se lo demanda la propia noción de paz y de equilibrio y de desarrollo de esta región, convirtiéndose de alguna forma en, no diría yo, hermano mayor, pero sí como el que empuje para que otra vez se organice el bloque entre Uruguay, Paraguay, Argentina, como para poder, Bolivia también, como para poder hacer frente a esta postura ambivalente de Brasil, que en mi miedo mayor creo que va a determinar, y no dentro de mucho tiempo, que Brasil, si es que ya no lo tiene hecho, haga un pacto con Estados Unidos, digamos, de división de aguas. ¿Qué me queda para mí? ¿Qué te doy para vos? Yo creo que este es el eje sobre el que habría que reflexionar en pos realmente de una verdadera unidad latinoamericana, pero una unidad latinoamericana hacia el cambio real de las estructuras, y que nosotros hemos dejado de lado, pero desgraciadamente las actitudes de Brasil vuelven a que la tengamos que poner esta postura en la mesa. Y pido que no se me vea como alguien que tiene claro, pero es que realmente lo de Brasil, Carlos, deja mucho de
es grave,
de
desear, lo tenemos, ¿no?, complicado en todos los aspectos en ese sentido, porque por un lado es verdad, Lula jugó en esta reunión un papel muy complicado y complicante, sobre todo frente a al planteo que hacía Correa y que hacía Evo Morales y Chávez. Pero además de todo, y esto lo grave, Argentina, Cristina Kirchner, entró en esa reunión con un discurso fuerte, contundente, correcto, de ratificación del peligro que significaban las bases y sobre todo sumándose al discurso de Chávez. Y terminó la reunión con otro discurso, con un discurso tibio, componedor, porque en esta línea que tiene la señora Bachelet también, de que parecen maestritas de colegio, no se peleen entre ustedes, claro, ustedes se pelean porque son hombres y nosotras somos mujeres y las mujeres tenemos otro criterio. Esto no se trata de banalizar con temas de género, porque ojalá fuera así, ojalá hubiera realmente una participación de las mujeres presidentas con una posición, digamos, de
humanista,
humanista real. Pero no, acá se trataba de componer como sea, y esto realmente es grave, y yo creo que Chávez se retiró ofuscado de esa reunión, no es para menos, Correa también, porque además hubo desplantes de todo tipo, Lula decía cosas como, bueno, esto no lo deberíamos haber grabado por televisión, Tabaré se fue antes, el frente latinoamericano fue bastante ambiguo en la condena. De todas maneras, yo creo con vos de que hay que estudiar esto de Brasil, porque a mí, modesto entender, Brasil actúa como un subimperio,
¿sí?,
en la región.
En la región.
Como un subimperio. Y en ese sentido, con respecto a la batalla que se viene, la batalla contra el imperio, que avanza por todos lados, yo creo que tenemos que ver de qué manera Chávez lo trata de hacer permanentemente, trata de unir, incluso unir lo que no se puede unir de ninguna manera, pero sin embargo él pierde tiempo y paciencia en eso. Pero bueno, vamos a un corte musical y después seguimos con este tema.
Escuchamos al grupo colombiano Alerta en el tema Las venas abiertas de América Latina.
Un indio sin tierra es como un pájaro sin nido. La esencia y el origen de la vida para nosotros está en la tierra. O sea, no hay vida si no hay tierra. No hay dignidad si no hay tierra. No hay cultura si no hay tierra. No hay costumbres que no se puedan realizar dentro de la tierra. No hay supervivencia si no tenemos tierra. La madre tierra nos da todo, por eso la consideramos nuestra madre.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y para cerrar lo que estábamos hablando de UNASUR, vamos a escuchar este discurso de Evo Morales, que no fue transmitido ni televisado en Argentina ni en Uruguay, y sí lo televisó Telesur, y es lo que les dice Evo Morales al resto de los presidentes frente a la tibieza que estaban demostrando en Bariloche.
Quiero que sepan las nuevas doctrinas, ya es la doctrina contra eje del mal, el llamado eje del mal del presidente, expresidente Bush, para mí felizmente sigue creciendo en Latinoamérica. Lo que quieren atacar al eje del mal es ahora desde Colombia. Eso nadie lo va a negar. Tal vez algunos presidentes aquí, presidentas, queremos hacer una buena letra al imperio y tratar de callar que hay que respetar la soberanía de cada país, pero los pueblos no van a permitir ninguna intervención. Ahora será que estamos tratando de confundir a la población con algunos argumentos de lucha contra el terrorismo, de lucha contra el narcotráfico. En Bolivia la lucha contra el separatismo, hay esta clase de intenciones, pero provocadas, gestadas por el imperio norteamericano. A ver, pedimos a los compañeros, canciller, que estás redactando por ahí, si estás redactando algún documento, yo quiero pedirles, con mucho respeto, basándome en las declaraciones, a la exposición del compañero Uribe, él dijo y ha negado permanentemente que no hay bases militares y extranjeras en Colombia. Esa debe ser la base del documento. Y coincidimos todos, no hay por qué rechazar esa posición. Yo saludo esa posición del presidente Uribe, que no hay bases extranjeras en Colombia. Firmemos todo eso. Pero decía que hay nueva doctrina. Es una lucha frontal al eje del mal, que algunas presidentas, algunos gobiernos, junto a los pueblos, junto a las fuerzas sociales, luchamos contra el ALCA, contra el TLC. Esas son nuestras profundas diferencias como presidentes. Ahí, nuevamente quiero reiterar, cada gobierno, cada partido, cada presidente tiene derecho a tomar políticas o decidir políticas económicas, y si gana en el partido tiene derecho a aplicarlas. Pero aquí estamos hablando mucho más allá de políticas económicas o de políticas sociales o de políticas estructurales. Estamos hablando de la soberanía de nuestros pueblos y de la soberanía de Sudamérica. Y ahí, pues ahora hay nueva doctrina de atacar permanente al eje del mal. Pero yo quiero preguntarme, todos aquí expresamos nuestro interés por la paz. Quiero que sepan, hermanas presidentes, hermanos presidentes, va a haber paz si no hay militares de Estados Unidos en Sudamérica y en Latinoamérica. Muy sencillo. Hablamos de integración, estamos en ese proceso de integración. Va a haber integración cuando acabemos con las bases militares de Estados Unidos. Hablamos de la democracia. Solo va a haber democracia cuando no hay bases militares en Sudamérica o en Latinoamérica. Yo sigo convencido y con información que el golpe de Estado en Honduras es a la cabeza del Comando Sur, del Comando Especial de las Fuerzas Armadas de Honduras. Imagínense, mañana pasado, perdone a Colombia, que gane un partido de izquierda las elecciones nacionales en Colombia. Ahí estará el Comando Sur, ahí estarán las bases militares para dar un golpe de Estado a ese partido o a ese líder de izquierda que gane las elecciones nacionales en Colombia. No hay dónde perderse. ¿Para qué nos engañamos con falsos argumentos aquí diciendo que integración, que la democracia, que la paz? Solo la paz habrá cuando haya justicia social, y ese sin capitalismo, sin imperialismo, sin colonialismo interno ni externo. Presidentas, no quiero perjudicarles, sé que todos desesperados de retornar. Si no hay acuerdo de firmar un documento donde rechacemos las bases militares de Estados Unidos, pues ¿por qué no nos sometemos a nuestros pueblos? En vez de que imponga el imperio, nos sometamos a la nación de nuestros pueblos. ¿Por qué no practicamos un referéndum regional? Consultemos a nuestros pueblos, que ellos decidan, quieren o no quieren bases militares en Sudamérica. Que lo más democrático, que nos juzguen nuestros pueblos. No hay por qué tener miedo a nuestros pueblos, eso he aprendido. Si hablamos de transparencia, hablamos de la dignidad y soberanía de nuestros pueblos, que nuestros pueblos decidan. Hay parlamento sudamericano, veamos la forma de cómo llevar adelante estas políticas de la soberanía de nuestros pueblos, consulta a nuestros pueblos. Sería histórico, por suerte. Sería primera vez en Sudamérica, vayamos a consultar a nuestros pueblos como intentamos muchas veces. Pero quiero decir, para terminar, imposible yo puedo firmar cualquier documento cuando no se diga textualmente, se rechazan las bases militares extranjeras en el territorio sudamericano. Esta vez quiero ser muy sincero, muy responsable. No quiero ser condenado o rechazado o repudiado por mi pueblo. Por la cuestión de vivencia, de sobrevivencia, nuestros pueblos lucharon por la soberanía, por la dignidad, y son antiimperialistas.
Bueno, se suma a la mesa Nicolás Herrera, del compañero colombiano, y te queríamos preguntar, Nicolás, ¿cómo es este tema de la reelección? O sea, ¿qué pasos se siguen ahora a partir de que el Parlamento le da la vía libre para el referéndum a Uribe?
Bueno, ahora en lo jurídico, el paso siguiente es que la Corte Suprema y la Corte Constitucional tienen que evaluar si el proyecto está ajustado o no a la Constitución. Luego de eso, del visto bueno de las Cortes, se tiene que programar todo el referendo para preguntarle al pueblo colombiano si está de acuerdo o no está de acuerdo. Eso en lo jurídico. En lo político, pues ya comienzan a, pienso que comienzan a ver, se comienzan a desmontar candidatos uribistas que dijeron, si Uribe va otra vez, nosotros no vamos. ¿Sí? Pero también comienza a jugar los intereses de los Estados Unidos en todo esto. ¿Sí? Y me parece que no la va a tener tan fácil Uribe ahora para esta nueva elección.
¿No la va a tener fácil por qué, no?
No la va a tener tan fácil porque los Estados Unidos desde hace un par de meses están mostrando sus intereses y están mostrando sus atenciones con Juan Manuel Santos. El Washington Post sacó una editorial hace unas semanas diciendo no más Uribe, está en contra de lo que él está defendiendo, que la institucionalidad, que lo van a reelegir. Decimos que hay que seguir con la política de seguridad democrática, pero hay personajes como Juan Manuel Santos que Uribe no necesita estar en el poder. Y lo que me parece es que en la estrategia se juegan dos estrategias. Uno, lo que plantea Nicolás Maduro, que está el plan del Pentágono al 2025 de Estados Unidos o de América Latina. Está el proyecto Visión de Futura Colombia 2019, que es el diseño que tiene la derecha colombiana para el país y que está en contravía de frenar o de tratar de amainar el proceso con Hugo Chávez y con Evo Morales, que los periodos se cumplen 2013, 2014, ponerlo a Uribe, proponer a Uribe nuevamente ahí, también implica como seguir frenando o seguir boicoteando el proceso.
Bueno, habrá que verlo, pero de todas maneras Uribe lo muestra como una manifestación de fuerza, obviamente, como la decisión, por lo menos él dice, democrática de nuestro Parlamento, de apelar a la posibilidad de una nueva reelección. Esto yo creo que Uribe lo va a jugar como que él no lo impone, sino que se lo reclama la población.
Claro, Carlos, Uribe no va a decir nunca que él lo impone. Es la política de él decir que defiende la democracia, pero está demostrado que cuando el primer proceso de reelección compró a última hora, los últimos votos los compró, o sea, en contra de la ley se hizo presidente. Y tiene un discurso, Uribe tiene un discurso bastante mañoso, en donde siempre sale a decir que por el bien de la patria, por encima de sus intereses personales está la patria. Y hace unos meses había un discurso en Colombia de la administración Uribe que decía, Uribe dijo en un discurso que él solamente iría a las elecciones si había una hecatombe. Y creo que en este momento de las tensiones con Venezuela, las tensiones con Ecuador, las tensiones que se están generando con Bolivia también en términos de la diplomacia, creo que Uribe va a salir al país a decirle, hay una hecatombe, me tengo que sacrificar otra vez 4 años.
En este marco, Vicente, se conoció la decisión, después de una reunión Zelaya-Hillary Clinton, del Pentágono de suspender la ayuda económica a Honduras. Esto es lo que estaba reclamando Zelaya en su momento. Y también se conoció un documento de la resistencia hondureña, del Frente Nacional de Resistencia, de que ninguno de los candidatos que se presente a la elección que se pretende hacer va a ser reconocido por el pueblo hondureño.
Sí, también la Comunidad de Naciones Latinoamericanas, la OEA, para ser más preciso, ha hecho un documento donde queda bien claro que no va a ser reconocido el gobierno que salga electo en estas elecciones que se preparan en Honduras en el mes de noviembre. De todas formas, también es cierto que Estados Unidos sigue en una posición ambigua, porque por un lado hay como una lucha allí mismo. Vemos que por el lado del Departamento de Estado hay como un deseo de endurecer la postura de los Estados Unidos, pero también hay un choque interno al punto de que Estados Unidos oficialmente no ha dicho que lo que pasó en Honduras es un golpe de Estado, es decir, lo trata como una interrupción de un proceso, pero no dice con claridad lo que debería decir, que es la implantación de una ruptura absoluta del orden jurídico constitucional. Esa ambigüedad le permite, por un lado, seguir prendido a las decisiones, pero por otro lado, y si lo unimos con lo que está pasando en Colombia, vemos, y esto hay que ser expreso y decirlo, como un debilitamiento de las instituciones constitucionales en nuestra región. Y que a la vez, como la contradicción que surge de esto, las fuerzas avanzan, los países más decididos latinoamericanos tienden a endurecer su posición. Pero también es cierto que ante este endurecimiento de las posiciones, vemos como el resto de los países, siguiendo de alguna forma a Brasil, insisten en una ambigüedad que, más que sospechosa, cada vez se nos va convirtiendo más dramáticamente negativa en la relación de fuerzas.
Mira, si será ambigua la posición norteamericana, que esta semana se conoció que el FMI le ha entregado 150 millones de dólares al gobierno hondureño. Esos 150 millones iban a ir para el gobierno de Zelaya, pero ahora han aparecido para el gobierno de facto. Y por otro lado, el títere del gobierno norteamericano en la región, Oscar Arias, ha dicho que no hay otra salida que las elecciones en Honduras y que ese debería ser el camino que tendría que aceptar Zelaya. Vamos a escuchar a La Mancha de Rolando, el grupo argentino, cantando Canción para el Golpe, dedicado a Honduras.
Y levantar los ánimos.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Bueno, Carlos, entonces vamos a anunciar ahora toda la actividad que vamos a desplegar esta semana con las cátedras bolivarianas de Resumen Latinoamericano. Sí, el martes
en la Asociación Argentina de Actores acá en Buenos Aires, a las 6:30 de la tarde, hemos convocado para hablar de Bolivia, sobre todo la revolución cultural y el socialismo comunitario. Viene un compañero de Bolivia, Fabián Restivo, que a la vez va a aprovechar para lanzar la convocatoria para el encuentro social alternativo que se va a hacer en Valle Grande, Bolivia, entre el 6 y el 8 de octubre. También va a estar Lito Borello, el comedor Los Pibes, y va a estar Sixto Valdés, el consejero político de la Embajada de Bolivia en la Argentina.
Esto es martes 8 de septiembre, 18:30 horas, en Alsina 1762, Asociación Argentina de Actores.
Y también decirles que este fin de semana hubo movilizaciones en todo el mundo en solidaridad con Hugo Chávez y en repudio, obviamente, a Uribe y a las bases. En Uruguay hubo una autoconvocatoria en el centro de Montevideo el día viernes. Se realizó en la avenida 18 de Julio frente a la Intendencia para respaldar al presidente Chávez. En Argentina hubo un acto en el Hotel Bauen donde habló un diputado venezolano contando sobre todo la posición venezolana frente a las bases. Participó el embajador de
Arévalo Méndez Romero.
Arévalo Méndez Romero. Y en Uruguay también hubo un acto de la embajada, donde estuvo el embajador Franklin González, con el PIT-CNT, con la Central de Trabajadores. O sea que a esto se han sumado numerosas movilizaciones en todo el mundo, en más de 50 países, respaldando a Hugo Chávez y repudiando la convocatoria que hicieron los gusanos escuálidos y contras del mundo a través de Facebook y de Twitter, pidiendo que se repudiara a Chávez. Bueno, le salió el tiro por la culata. Y ahora, en resumen latinoamericano, vamos a hablar de prisioneros políticos. Un duro golpe recibió el pueblo indígena de Norteamérica la semana pasada. La Comisión Federal de Indultos le negó nuevamente la libertad condicional al dirigente indígena y uno de los más connotados prisioneros políticos de los Estados Unidos, Leonard Peltier, encarcelado desde 1977. Peltier fue condenado sin pruebas a 2 cadenas perpetuas consecutivas por el asesinato, entre comillas, de 2 agentes del FBI que murieron durante un tiroteo en 1975 en la reserva india de Pine Ridge, en los territorios sagrados Sioux de Dakota del Sur, donde se había encontrado meses antes, o casualidad, uranio y carbón.
Decir Leonard Peltier entre las comunidades y movimientos indígenas del norte y de Latinoamérica es hablar de la dignidad y el sacrificio de un hombre que ya lleva 32 años tras las rejas en el corazón del monstruo. Como a Mumia Abu-Jamal y otros ejemplos de rebeldía, a Peltier se lo condenó con pruebas montadas artificialmente, utilizando testigos que habían sido previamente comprados o amenazados y contando con jueces venales y racistas. Peltier paga así el tributo de haber liderado el movimiento indígena americano, una entidad reivindicativa nacida en el 68 al calor de las luchas civiles. Aquellos eran años en que la prédica de Peltier, atizando el fuego de la pelea contra los opresores, pronto lo puso en la mira del FBI y de la CIA. El sistema cruel del imperio no podía tolerar que ese discurso, al que calificaban de insolente y subversivo, iluminara el entusiasmo a miles de jóvenes indígenas que hasta ese momento vegetaban en las reservaciones, a donde les habían condenado infamantes acuerdos de paz, entre comillas. Pronto, al calor del movimiento, recuperaron su orgullo, su autoestima, la historia y su cultura.
¿Qué no le han hecho a Peltier en estos 32 años de aislamiento? Según su propio y humilde testimonio, poco, comparado con las masacres, torturas, destierros que han sufrido mis hermanos, dice, mis hermanos Lakota, en toda su historia de lucha por la emancipación. Ahora que nuevamente le han denegado el indulto, pedido y exigido por miles de personalidades en el mundo, y que tendrá que esperar hasta el año 2014 para volver a exigirlo, ahora que la diabetes y la falta de visión en uno de sus ojos le agrega nuevos suplementos de maltrato a los ya sufridos, Peltier no cede en sus convicciones. No han vencido ni su coraje de caballo loco ni sus ideas libertarias.
Desde la cárcel, un Peltier solidario hasta lo imposible pide por sus 5 hermanos cubanos, también condenados a perpetua por luchar contra el terrorismo fascista, o recuerda a sus camaradas puertorriqueños Carlos Alberto Torres y Óscar López Rivera, que ya han pasado 24 y 23 años respectivamente en las mazmorras estadounidenses por pelear a favor de la independencia de su país. O se identifica con Avelino González Claudio, también boricua e independentista, quien con 70 años de edad se encuentra a la espera de juicio, encarcelado en una institución de máxima seguridad, bajo condiciones de extraordinaria seguridad y aislamiento de la población penal.
O se acuerda, obviamente y solidariamente, de los 780 presos y presas vascas que se pudren en las mazmorras españolas y francesas. Esa es la medicina de Washington. ¿La de Bush o la de Obama? ¿Qué más da? Contra quienes se levantan en cualquier rincón del patio interno, contra un poder edificado a costa de derramar la sangre de los pueblos originarios o de condenar a nuevas formas de esclavitud a esa gran mayoría afrodescendiente y latina
que busca en ese territorio menguar sus necesidades económicas. De allí que la causa de la libertad de Leonard Peltier no sea una mera consigna a la que apelar con motivo de un aniversario, o de que, como en este caso, el rechazo judicial a su justo reclamo, sino el grito de redención de quienes aún creen que vale la pena seguir creyendo en la humanidad. Peltier libre nos haría más libres a todas y todos.
Por eso no justifico, al que de forma nefasta nuestro orgullo nos aplasta, pidiendo 50 estrellas y para ver nuestras huellas con una sola nos basta, preciosa bandera que no quiere compañera, con una sola nos basta, con una sola nos basta.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano tenemos la suerte de poder recibir a Abdul Karim Paz, que es el director de la Mezquita Altawit del barrio de Flores, y también un hombre que está generalmente ligado a la reivindicación de las luchas en el mundo árabe y en el mundo islámico. Él vive en la ciudad santa de Qom, en la República Islámica de Irán, y es un gran conocedor de la sociedad iraní. Por eso queríamos darte la bienvenida, Karim Paz, y sobre todo preguntarte, bueno, ¿cómo se resolvió finalmente todo este conflicto planteado con respecto a las elecciones en Irán, donde desde la prensa en general se demonizó a quien ganó las elecciones, el actual presidente Mahmoud Ahmadinejad.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y estaba pensando cuando decía de la lucha de allí, yo creo que la lucha en un punto es una, y la verdad está muy ligada a la de todos los pueblos. Y con respecto a tu pregunta específica de la situación en Irán y las elecciones, realmente allí para nada hubo fraude. Es imposible un fraude, pensar en Irán un fraude de 11 millones de votos, o un fraude que, digamos, cambie la victoria de Ahmadinejad. Y digo que es imposible porque 40.000 fiscales tenía Mousavi, el hombre que dice haber, el hombre que sufrió la derrota y en definitiva planteó el tema del fraude. Pero además, por varios motivos. Las elecciones fueron multitudinarias y fueron un espaldarazo al gobierno y al sistema de la República Islámica muy grande. Más del 80% de la gente fue a votar. Y los medios occidentales en ese día reproducían una situación muy que le llamaba la atención la cantidad de gente que había ido a votar, el entusiasmo que había, y por otra parte la forma pacífica en que se hacía. O sea que hasta el cierre de los escrutinios no había ningún tipo de alarma o nadie denunciaba absolutamente ninguna irregularidad. Imagínate que en un fraude de tantas cantidades de votos los problemones que hubieran podido registrar, inclusive los periodistas que estaban desparramados en el país. Pero más allá de eso, era muy conocido y se sabía ya en Europa, en Estados Unidos, sabían las encuestas, se veía, y yo lo vi en la calle, se notaba, digamos, en las manifestaciones de Ahmadinejad, en los encuentros que hacía Ahmadinejad, enormes pero multitudinarios en Mashhad, en Isfahan, en distintas ciudades de Irán, que eran impresionantes, eran muy superiores a las de Mousavi. Por lo tanto, la cosa estaba dada. Pero se planteó el fraude como una bandera, como una lucha política, es decir, el fraude, desgraciadamente, se prestaron a eso, Mousavi y compañía se prestó a ese tema, y por supuesto fue muy fogoneado por los medios extranjeros, especialmente la BBC tuvo un rol importante, bueno, y todos los medios en general de afuera, sobre todo Europa, Estados Unidos, y hubo realmente en ese sentido un complot. Ahora, ¿por qué otra razón podemos decir que además no hubo fraude? Porque la denuncia de fraude no fue acompañada de ningún tipo de prueba, de documentación o de, bueno, documentación a veces por ahí podría llegar a ser difícil, pero hablar de un fraude, reitero, de esa magnitud, supone además que el pueblo iraní es un pueblo muy estúpido, ¿no? Subestimar demasiado a ese pueblo, un pueblo que además hizo su revolución en base a sus propias fuerzas, porque si vos analizás la revolución iraní, no tiene, digamos, ningún apoyo externo, al contrario. La Unión Soviética de entonces, y por el otro lado Estados Unidos y Europa estaban en contra, y además que apoyó golpes de Estado, apoyó insurgencia, apoyó a Saddam en la invasión. Es decir, que era un país que se apoyaba a sí mismo. Nosotros agregamos que se apoyaba en Dios, y además se apoyaba en sí mismo, es decir, y combatió a esta invasión y salió adelante, y hoy sigue creciendo. Y hoy, de boca de los enemigos, porque dejemos lo que dicen los iraníes, lo que dicen los amigos. Los enemigos dicen que Irán es una potencia regional. Irán, a pesar de estar rodeado militarmente por Estados Unidos. Entonces, suponer que este pueblo, me acuerdo un título de gente hace muchos años, el pueblo que está solo y pelea. Es decir, lo dicen ellos y es obvio, además no hay que analizar demasiado, es un pueblo que se basa en sus propias fuerzas. Entonces, suponer que ese mismo pueblo, digamos, es tremendamente engañado y en sus narices, digamos, le roban nada menos que una elección, entonces no es explicable. El otro punto es que uno dirá, bueno, pero si vimos imágenes de la gente en la calle, manifestaciones relativamente grandes, bueno, eso tiene un análisis. El análisis es el siguiente: las manifestaciones realmente fueron absolutamente minoritarias, se localizaron en el norte, la zona rica de Teherán, de la capital. En el resto del país prácticamente, yo en la ciudad en donde vivo, a una hora y media al sur de Teherán, no pasó absolutamente nada, y en la mayoría, digamos, del país no pasó nada, pero sí en Teherán, donde están las embajadas, donde estaban los medios, y allí el primer día sí hubo una manifestación grande porque Mousavi sacó el 30% de los votos. Pero, como te decía, Mousavi sacó el 30% de los votos con una postura reformista, es decir, dentro del sistema, luchando por lo que decía él, bueno, reformar el sistema, y acusaba de no observar la ley, digamos, de dictador, etcétera, Ahmadinejad. Esa era un poco la idea de él. Sacó un 30% porque promovía cambios, era un hombre conocido, había sido primer ministro durante 8 años de gobierno durante la guerra, y fue apoyado tremendamente con muchísimo dinero por afuera. Y entonces cuando él plantea el fraude, digamos, él generó todo un ambiente, digamos, ganador, pero que era muy autista, pero bueno, lo generó, al punto que cuando fue a votar dijo, ganamos votando, ¿no? No dijo, estamos muy confiados y vamos a ganar, digo, ganamos. Y después, las cosas cuando salieron totalmente al revés, con un 60% a favor de Ahmadinejad, el hombre ahí denunció fraude. Y bueno, muchas de esa gente pensó que habían pasado cosas, el hombre estaba denunciando el fraude, bueno, y se movilizó. Y lo cierto es que aprovecharon los enemigos, digamos, de la revolución, los contras, un plan que estaba orquestado, digamos, y perdía era la alternativa. Y entonces se infiltraban, bueno, comenzaron en esas manifestaciones, que fueron los 3 primeros días, pero la más grande fue el primer día, hicieron varios destrozos, intentaron tomar un cuartel, etcétera, y hubo heridos y muertos. Hubo una mujer que la mataron en unas condiciones totalmente muy sospechosas, porque no estaba en la manifestación, había justo de casualidad una cámara ahí. Los familiares de esa mujer, que después recorrió la imagen en el mundo, denunciaron que ellos no había ninguna fuerza de seguridad ahí. Y el calibre con el que la mataron, un calibre que no usa la fuerza de seguridad, y en definitiva fue un tema muy sospechoso, pero la imagen salió. Entonces, en concreto, el tema es que este hombre que acusaba a Ahmadinejad de no observar la ley, termina, digamos, manifestándose y no observando, digamos, el sistema, digamos, los caminos que tiene para denunciar el fraude, los organismos que hay. El líder salió a decir que todos los organismos, digamos, que tienen que ocuparse de ese tema de la revisión de las elecciones tienen que estar al servicio de estas denuncias. Ellos no presentaron denuncias, no se presentaron a denunciar y pretendieron seguir con las manifestaciones. El líder dijo, si siguen por esta vía ilegal, digamos, manifestaciones sin hablar como corresponde o usar los mecanismos que corresponden, entonces yo hablo del pueblo de otra manera, y esto se acaba. Y se acabó. Se acabó de hecho. O sea, eso quedó reducido a esos contras, que digamos no representa más del 10% en ese 30%, y la cosa se terminó ahí.
Ahora, partamos de lo que decís, partamos de que hablas desde la verdad, pero también es cierto que habría que integrar entonces en la reflexión algunas cosas. Mi primer pregunta, ¿a quiénes representan ese 33 o 30% de votantes? ¿Qué es lo que esa gente quiere?
Yo personalmente te lo podría dividir en dos. En primero, aquellos que están en contra del régimen, o sea, ellos quieren una democracia estilo occidental.
Hay un sector que quiere.
Ese, por supuesto. Y ese es un sector, digamos, que están en contra de todo el sistema. Yo te diría, en ese 30% es difícil calcular. La mitad, menos, más. No sé, pero de la mitad podríamos decir, en principio. Pero hay otra mitad que no, que es reformista. Así que quiere, le gusta el sistema, etcétera, pero no está de acuerdo con esto o aquello. Quiere mejoras, quiere, digamos, menos inflación, quiere una serie de cuestiones, pero también el diagnóstico que hace y los caminos que por los cuales quiere reformar, con mayor liberación, con mayor, digamos, afloje frente a las presiones internacionales, digamos, es un camino que, en definitiva, si van por ahí, creo que van a terminar mal, digamos, van a entregar. Porque eso no tiene un límite. Pero más allá de este análisis, lo cierto es que una gran mayoría, pero una parte importante del sector quiere reformas dentro del sistema. Entonces se replegó. Cuando el líder habló y el consejo este de guardianes que revisa las cuestiones salió a decir que ellos propusieron, pues estaban bastante molestos, porque decir que hubo un fraude de esa naturaleza era tirar el organismo al tacho, era digamos, denunciarlos como delincuentes. Entonces dijeron, nosotros proponemos, dentro de las prerrogativas de sus leyes y demás, ellos dijeron, nosotros proponemos una revisión del 10% de las urnas al azar, ¿no? Pero con todos los fiscales, con los representantes, los 4 representantes de candidatos a presidente presentes, y eso en público, abierto a toda la gente, totalmente al azar. Se revisa el 10% de las urnas y se ve, digamos, si hubo fraude va a saltar.
como muestreos claro, científicos.
Sí, bueno, yo, yo no lo sé, pero
es
bueno, pero fue un gesto, porque también había que estar del otro lado, es decir, bancarse que te digan delincuente y demás, y no aportar pruebas, ¿no? Y empezar, digamos, ser avasallado de esa manera. Entonces los hombres también se defendieron con sus herramientas legales. Y la cuestión se hizo, y finalmente lo que salió es que había sido una elección muy limpia, pero eso no tiene prensa, digamos. Siempre volvemos, en el fondo, al tema de la prensa mundial, ¿no? Lo mismo que esta mujer que mataron de una forma sospechosa no tuvo prensa. Lo que tuvo prensa fue que la mató, qué sé yo, a Madine Yar la mandó a matar. Eso, bueno, eso así se mueven. Y el terrorismo mediático o la antidemocracia mediática, bueno, es una, por eso la lucha es una, digamos, acá, en todos lados, está planteado igual.
Ahora, aceptándolo, sin embargo, vos también reconocés que, como en todo proceso, hay aciertos y debilidades. ¿Cuáles serían, en tu criterio, lo que habría que reformar dentro del modelo para que la sociedad tuviera un salto hacia adelante? Porque eso hay que buscarlo siempre.
Sí, en el proceso, en un proceso social de esa envergadura, hay grandes logros y hay también grandes deficiencias. Entre las deficiencias te puedo decir que tiene que haber una distribución todavía mucho mayor, a pesar que Ahmadinejad le imprimió una fuerza muy grande a la distribución. Y Ahmadinejad arrasó en todas las zonas, digamos, de clase media para abajo, porque dio vuelta digamos, lo que fue la inversión y lo que fue la atención del gobierno tal como venía, y realmente lo socializó mucho. Entonces, bueno, hay un sector, digamos, clase media alta para arriba, que está, hablando en términos de clases, en términos generales, que está, no quiere, digamos, eso, se le traba, digamos, su libertad, sus negocios, sus cuestiones, sus privilegios, y eso es lo que se dirime. Pero bueno, creo que aún tiene que profundizarse mucho más la distribución, o sea, realmente, y tiene que, bueno, hay problemas de inflación, hay presiones sobre la gente, sobre el pueblo, hay desempleo. Yo te podría decir, bueno, sí, es un país rodeado, es un país que tiene que armarse, es un país que tiene que ver sus gastos, que no puede dedicar absolutamente todas sus energías al bienestar de la gente, pero eso está bien como respuesta política y está bien además, es un justificativo, pero hasta cierto punto. Es decir, también hay que distribuir más y hay que sacar a la gente, y hay que dar las mejoras y hay que regular los gastos y hay que hacer una serie de medidas para que la gente esté mejor, pero también la demagogia de algunos, ¿viste? Yo, por ejemplo, Moussaoui decía que había que cortar las relaciones con Latinoamérica, no tenía sentido, poner nervioso a Estados Unidos, digamos, que Chávez es un tipo que en realidad va por la plata y que, ¿viste? O sea, de alguna manera, no lo dijo tan así, digamos, esa es la idea, lo que decían para abajo. Él dijo que no, esa política era incorrecta, que eso era meterse, digamos, con Estados Unidos, digamos, era como se dice, de alguna manera provocarlo, etcétera, etcétera, y eso generaba muchos problemas, y eso hacía las presiones, y tenía que sufrir el problema. Y bueno, estas cuestiones, viste, vos sabés, el camino de la liberación tiene sus golpes, heridas y muertes, y bueno, eso es.
Karim, precisamente eso, ¿verdad? ¿Cómo se ve en Irán este nuevo tipo de relación que está teniendo con América Latina? Porque es la primera vez que es tan impactante la relación con cada uno de los países, no solo con Venezuela, ¿verdad?
Irán, la revolución islámica siempre tuvo vocación de las relaciones y de expansión, como toda revolución quiere fortalecer sus vínculos, fortalecerse, pero el problema es que Latinoamérica estaba cerrada. Y se abre tremendamente con Chávez, y a partir de Chávez se empieza a abrir Latinoamérica. Se abre con Evo y se abre con Cuba estaba abierto, pero Cuba también tiene sus dificultades y sus limitaciones, ¿no? Pero bueno, se abre con Ortega, con Correa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí entra, digamos, fluida y naturalmente toda esta política iraní de querer, de buscar aliados, de fortalecer acuerdos bilaterales de desarrollo mutuo y de expansión. Y esto tiene que ver también con ese carácter de potencia que decíamos, o sea, Irán tiene con qué, y lo hace. Y bueno, es un momento muy importante. Además son acuerdos... me parece importante destacar que son acuerdos bilaterales con el apoyo de los parlamentos, con el apoyo además los gobiernos de los que estamos hablando, son gobiernos mayoritarios, son absolutamente legítimos y populares, también tendrán que hacer su profundización, pero lo son, incuestionablemente, y entonces de común acuerdo estas relaciones naturalmente avanzan, por más que le moleste a Estados Unidos y a Israel.
En dos palabras, para terminar, vos que vivís allí, ¿Percibís la posibilidad de un ataque militar por parte de Israel como tanto amenaza a Israel?
De Israel solo imposible. Ahora, Israel provoque algo para empujar a Estados Unidos, podría llegar a ser.
¿Pero Irán está preparado para eso?
Yo cuando hago esta pregunta a los iraníes, todos me dicen, no, es imposible, tienen una confianza tremenda. Aparte, dice, y si lo hacen, si cometen la locura, nosotros somos más locos. Es decir, a loco lo que medio, pero no en el sentido de haber de que vamos a hacer una cosa, no, ya lo demostraron, ellos pasaron la prueba de los 8 años, no le tienen miedo, realmente no le tienen miedo, eso te lo, digamos, se ve, ¿no? O sea, a mí me llamaban que en algunos momentos el año pasado, cuando la amenaza de ataque era casi inminente, en los diarios todos los días hablaba, y ayer la gente vive como si no existiera Estados Unidos, o sea, el clima que se vive en la ciudad, en la gente. O sea, así que, ¿qué te puedo decir? O sea, realmente sería una locura norteamericana si lo hace. Va a perder. Va a perder, le va a doler. Y te digo el ejemplo. Pues, el jefe de la Guardia Revolucionaria dijo algo en un renglón. Ellos probaron todo su poderío en la guerra de los 33 días en el Líbano. Si destruir, destruyen. Eso es inobjetable. Destruir, destruyen. Pero no logran los objetivos. Se cae la imagen pública mundial. Y en definitiva, y además la cobran, ¿eh? Con Irán la van a cobrar, y eso lo saben.
Gracias, Karim Paz, y te despedimos con música iraní.
No, yo soy argentino igual, ¿no? Pero me gusta la música iraní.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo. Crítica de la vida cotidiana.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En nuestro espacio de crítica de la vida cotidiana, nos encontramos otra vez con alegrías. A veces la realidad política latinoamericana nos muestra el rostro más descarnado de la realidad. Y nosotros, más que por consuelo, para recobrar fuerzas, tratamos siempre de unirnos a los que desde el campo del arte, de la cultura, apuestan a transformar la vida con conciencia crítica, pero también ineludiblemente con arte, con belleza, con una estética que mueve y conmueve. En este caso, inscribimos un libro de reciente aparición, Gráfica Política. Florencia Vespignani es la responsable de este libro, que lo ha dado a conocer Editorial El Colectivo. No puedo hablar con una objetividad total sobre este libro que me apasiona y me emociona, por algunas razones. Conozco a Florencia, sé de su capacidad artística, pero también de su humanismo, de su participación activa en las luchas sociales y políticas de la realidad argentina. Y también es cierto que he escrito los trabajos de ella, su gráfica me ha despertado. Escribí con emoción y con asombro porque creo que es una verdadera artista. Es una militante realmente entregada al sueño de cambiar el mundo, y cuando trabaja sus imágenes nos reconfortan con el verdadero arte. Y está también junto a ella un compañero, Fernando, que es uno de los responsables concretos de que esta editorial avance, presente títulos, luche por encontrar un lugar en nuestra vida cotidiana. Los presentaremos, Fernando y Florencia, o Flor, como le dicen los compañeros. Sé que no te gusta mucho el micrófono, Flor, pero bienvenida. Acércate que no muerde y decinos tus primeras impresiones después que este hijo artístico tuyo, este hermoso libro de gráfica política, empieza a andar.
Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta también de estar acá porque Vicente es un amigo y un compañero. Y bueno, estamos muy contentos, no solamente yo, todos los compañeros, porque el libro les gustó mucho a los compañeros a los cuales más está dirigido, que son los compañeros que están luchando y compañeras. Y bueno, yo estoy muy contenta porque tuvo buena llegada y se presentó y salió todo muy bien. Y a todos los compañeros les está gustando y para mí es como lo más importante.
Florencia, hay un desafío, lo hemos dicho más de una vez y sé que lo compartís. ¿Cómo se une la pasión de la militancia con la pasión del arte? En tu caso, ¿cómo funciona ello?
Y bueno, fue todo un proceso, fue un proceso largo capaz, porque no es todo tan fácil. En un principio, más que nada, lo que más surgió y creo que lo que me más movilizó para empezar a trabajar con dibujos y plástica y gráfica fueron las actividades de formación que hacíamos en el barrio, y ahí era como una necesidad de ilustrar, de transmitir, de usar otros lenguajes aparte solamente de la palabra. Y eso motivó a que yo empezara a dibujar más este tipo de dibujos, ¿no? Y como ya venía en mí la vocación de plástica, siempre me gustó la pintura, estudié eso y me gusta, bueno, se fue uniendo naturalmente eso. También participé de otra experiencia que en algún momento con algunas compañeras pensaba del hecho de hacer murales, de poner eso en la calle, ¿no? La plástica o el arte en la calle. También hice algunas cosas de murales y también ahora lo seguimos haciendo. En principio fue más que nada eso, como la ilustración de los materiales que íbamos sacando, y después, bueno, se sumó lo del taller de serigrafía, hacer diseños para las remeras, diagramación de volantes, dibujos, afiches, la revista, no sé, el periódico que siempre uno quiere sacar para difundir lo que uno piensa, como todo esto como organización y como colectivo. Y bueno, y así los dibujos fueron andando. Después otras organizaciones también los han tomado, no es que solamente de nuestra organización. Y bueno, fueron tomando vida propia.
Muy bien. Les quiero contar a quienes nos escuchan que Florencia ha hecho entre sus trabajos uno que para mí ya se convierte en un ícono de estos años, de esta época. Es esa mano gigante con que Darío Santillán protege en los últimos instantes el cuerpo ya casi sin vida de Maximiliano Costecchi. Pocas veces como este trabajo de Flor muestra cómo la pasión de la militancia, la pasión por la vida puede ir perfectamente con las fuerzas del arte. Y ese es uno de los trabajos fundamentales de Florencia, más reproducido, las paredes de Buenos Aires, las paredes de muchas partes de la Argentina han reproducido de distintas formas estos trabajos de Florencia, que es una mujer que supo, insisto, mezclar la pasión del arte con esa pasión de cambiar el mundo que no cesa. Fernando, vos estás en la
editorial. Contanos un poco de esos proyectos que ustedes tienen, de las dificultades y de los logros.
Bueno, buenas tardes. Sí, efectivamente, emprender un proyecto editorial es darse un poco la cabeza con todas estas cosas que a veces cuesta bastante editar de forma independiente. De todas formas, recién cuando hablaban ustedes, me acordaba lo contento que nos puso la edición del libro este año, del libro de Flor, porque desde que comenzamos hace 2 años, casi con Editorial de Colectivo, había sido un proyecto que teníamos en carpeta, cómo llevar los dibujos de Flor a un formato de libro. Estos dibujos que se reproducían en remeras, en murales, en banderas, en revistas, en diarios, ¿cómo vamos a hacer para llevar esto a un formato de libro? Y fue todo un desafío que llevó mucho trabajo, de Flor en particular, pero también de otros compañeros y compañeras, que la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de ese producto que es el libro y de la calidad con la que pudimos editarlo. Y en términos de los desafíos editoriales, por supuesto que, por ejemplo, este año ya editamos 4 libros y quizás podamos editar 2 o 3 libros más, y son los límites que nos impone también ser un proyecto autogestionado e independiente que, bueno, implica un esfuerzo militante para la circulación del material, que son materiales que nos parece importante que estén de mano en mano.
Háblanos un poco de esos libros que han sacado, de qué género son, quiénes son los autores.
Y en general, en la editorial tenemos una línea fuerte de ensayo latinoamericano. Este año, por ejemplo, editamos un nuevo libro de Miguel Maceo, que es sobre José Carlos Mariátegui, Invitación al Descubrimiento, es el título del libro. Editamos también una traducción al español de un libro de formación del movimiento de Sin Tierra de Brasil, Método de Trabajo y Organización Popular. Y ahora estamos coeditando con América Libre un libro que está por salir en estos días, y es Criminalización de la Protesta y de la Pobreza en la Argentina. Son todos libros que tienen un hilo conductor, pero también hemos editado años anteriores narrativa y poesía, que es algo que no queremos descuidar y que los proyectos que restan del año están enfocados también en esa temática. Y bueno, el libro de Flor, que es un libro de una colección que ya lleva con este libro el segundo título, que es de ideas visuales, ¿no? Antes habíamos editado un libro sobre Gauchito Gil, una producción de Sebastián Achar, sobre una investigación fotográfica que hizo Sebastián hace 2 años.
Una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para romper el circuito ya organizado, monopólico, de las grandes empresas editoriales que se apoderan de las librerías, de las vidrieras de las librerías, de lo que se puede llamar la venta clásica del libro, y hace que sea tan difícil la inserción de títulos que no están, digamos, en la vidriera comercial o en la primera línea de los intereses de las grandes empresas editoriales? ¿Cómo hacen para llegar al lector?
Y en estos 2 años y pico de vida de la editorial sacamos algunas conclusiones al respecto que tienen que ver con la importancia y la necesidad de estar en esas vidrieras. Nos parece importante que los libros estén en las librerías, pero fundamentalmente nos parece que hay otro circuito, que es un circuito de mano en mano, en actividades, en puentes, en cortes, en presentaciones, en distintos eventos, que es fundamentalmente donde más nos interesa que circulen los libros, y ahí tratamos de poner todo el esfuerzo para hacerlos llegar, para que tengan precios accesibles también. Y justamente me parece que uno de los elementos que hay que evaluar por los cuales un proyecto como este, un proyecto editorial, sigue funcionando después de más de 2 años, es justamente por basarse de manera fuerte en este circuito de mano en mano, que no desconoce todos los problemas que existen de posicionarse o de encontrar un lugar en las vidrieras de la calle Corrientes, que eso se pelean los compañeros que hacen distribución con eso. pero nos parece muy importante prestar atención a otro circuito paralelo, que no lo invalida, pero es un circuito paralelo y tan importante como es el circuito de venta de mano en mano. Y por ejemplo, prestar atención a eventos como la Feria del Libro Independiente, que se vienen haciendo ya por su 11ª edición, y ahora se hace en La Plata, este próximo 12 de septiembre. Esos son, me parece, los espacios que queremos cuidar más, a los que más atención queremos prestar.
Perfecto. Nos despedimos de vos y le dejamos las últimas palabras a Flor y en ella agradecemos que haya sacado a luz una belleza como es este libro, Gráfica Política, belleza por todo, por los recuerdos que trae, por los compañeros caídos que reivindica, por un montón de cosas que si uno no tiene el libro, creo que las palabras no terminan de decirlo, porque es un libro gráfico. Pero los que me conocen saben que no soy de dar elogios rápidos, y este libro merece nuestro reconocimiento. El cierre es tuyo, Flor. Te escuchamos.
Bueno, yo quería agradecer que poder difundir la editorial y el libro. A mí me parece que es muy importante, para mí es importante el proyecto de la editorial, porque poder escuchar la palabra o ver las imágenes de todos los compañeros y las compañeras que luchan, que a veces es difícil difundirlo de otra forma. Así que me estoy muy contenta también de participar de la editorial, y ahora en un proyecto de una compañera que va a ser un libro de poemas, que también yo estoy muy contenta de poder diagramar y de seguir difundiendo la palabra de los que a veces es difícil difundir y de estar.
Muy bien, y con estos hechos culturales damos por cierre Crítica de la Vida Cotidiana.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, va a comenzar el viaje, así que abróchense los cinturones, prepárense para despegar, escuchen a su compañero o compañera, los pies en el aire y que tiemble la tierra.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
La salud en tus manos. Un espacio de salud autogestionada a cargo del doctor Eneco Landaburu, director del proyecto solidario Opaibo en la provincia de Misiones.
Saludos desde Tierra Guaraní. Este es el tercer programa de La Salud en Tus Manos. En el programa anterior hablamos de la fiebrefobia, el miedo irracional a la fiebre. Llamábamos la atención sobre el hecho de que la fiebre es nuestra amiga y que tiene una función importante que cumplir en las enfermedades. Hoy vamos a hablar de otro miedo muy extendido, el miedo a la deshidratación. Por miedo a la deshidratación, nos suelen aconsejar, tanto la clase médica como los vendedores de aguas embotelladas, de beber mucho líquido todos los días, de beber una cierta cantidad de agua diaria, con el fin de evitar la deshidratación. Se suele recomendar de beber líquidos aunque no se tenga sed, sobre todo en los grandes deportistas que hacen grandes esfuerzos. Se recalca mucho este consejo de beber antes de tener sed para evitar la deshidratación. Todo esto era hasta el año 2002, que en un maratón de Boston se analizó la sangre de muchos corredores de maratón y se descubrió que había mucha gente que había tenido problemas no por deshidratación, sino por todo lo contrario, por sobrehidratación. El corredor bebía demasiada agua. Llevado por este consejo de beber antes de tener sed, bebía demasiada agua y parece que el cuerpo, cuando hace ese sobreesfuerzo, como es el maratón, pues los riñones tienen dificultad para expulsar ese exceso de líquido. Y las células se encharcaban y, sobre todo, lo más peligroso es que se hinchaban las células del cerebro. Y el cerebro, al estar encerrado dentro de una caja dura, que es el cráneo, pues podría sentirse aprisionado y tener problemas de comprensión de centros vitales tan importantes como se controla el latido cardíaco y la respiración. Por eso hubo casos en el que tuvieron graves problemas, incluso hubo casos de muerte. Hasta entonces se pensaba que era por deshidratación, hasta que con estos análisis de sangre se descubrió que muchos corredores tenían la sangre muy diluida por este hecho de beber demasiado líquido. Es decir, que sobre todo en estos maratones se ve que estar un poco deshidratado no es peligroso. Lo peligroso es estar excesivamente hidratado. A partir de entonces se recomienda a los corredores apuntarse en la camiseta los kilos que pesan al salir de la carrera. Así, si tiene algún problema en la carrera, si tienen peso de menos, es un problema de deshidratación, y si tiene peso de más, es un problema de sobrehidratación. Así no se cometen los errores que se cometían, que muchos médicos pues ponían suero en vena creyendo que estaban deshidratados, cuando el problema era todo lo contrario. Podía ser un error muy grave. Es cierto que vivimos, nuestro cuerpo está encharcado en agua. Más de la mitad de nuestro cuerpo es agua, o sea que estamos empapados en agua. ¿Por dónde nos entra el agua? Pues por la comida y por la bebida. Quiero recalcar esto, que si la alimentación es adecuada, si es saludable, ya lleva suficientemente de líquido y no hace falta ni siquiera beber. Nos entra por la comida y por la bebida. Y también una cosa muy curiosa es que nuestro cuerpo también tiene capacidad de producir agua dentro del organismo. Las reacciones químicas que se producen dentro del cuerpo producen agua. Por eso que incluso puede haber ocasiones en las que podemos estar sin ingerir nada de líquido. Hay en algunas ocasiones cuando hay vómitos. Y el cuerpo puede echar mano de este agua que se produce dentro del cuerpo. ¿Por dónde se nos va el agua? El agua se nos va por las vías de desintoxicación, por el aliento, por el sudor, por las heces y por la orina. En situaciones extraordinarias, por los vómitos y por las diarreas. Ahí eliminamos más líquido de lo normal. Pero nuestro cuerpo tiene una capacidad de autorregularse. Si hace mucho calor, nuestro cuerpo va a tender a mantener los 37 grados de temperatura y va a sudar más de la cuenta y va a perder más líquido de la cuenta. Y si pierde demasiado líquido, sentiremos sed y esto nos llevará a beber líquido. O sea que yo creo que la sensación de sed es una sensación fiable. En las personas normales no existe ese peligro de sobrehidratación que existe en el maratoniano, ¿no? Pero es una tontería complejar a las personas y crearles nuevas obligaciones. Bastantes obligaciones tienen los seres humanos como para andarles metiendo una obligación más de beber no sé cuántos litros de agua diarias. Ya la misma sed nos va a indicar. Una alimentación adecuada con alimentos naturales ya llevan agua suficiente. Las frutas y las ensaladas llevan agua suficiente. Si comemos alimentos cocinados con agua, los alimentos cocidos, todo eso ya lleva también mucha agua. En cambio, los alimentos que son insanos, como son los fritos, las frituras y los horneados, que realmente esos tienen poco líquido, pues aportan menos líquido. Pero tomando frutas, ensaladas y alimentos cocinados con agua ya se aporta suficientemente líquido. Y si se evita sobre todo los alimentos industriales, pues mejor. Los alimentos industriales aportan mucha sal. El 75% de la sal que consumimos los humanos viene por los alimentos industriales. ¿Por qué la industria añade sal a sus alimentos? Porque la sal excita el apetito y se hace comer más de la cuenta. La sal hace que consumamos más de lo necesario, cosa que no es adecuada para nuestra salud. Vamos a suponer que tenemos sed. ¿Qué tipo de líquidos deberíamos de tomar? Pues lo más natural posible. La mejor forma de calmar la sed es con agua pura. Con agua pura o comiendo fruta que lleva líquido, o tomando un zumo de fruta natural. No es recomendable las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas, aunque lleven agua, llevan un veneno que es el alcohol, y lo que hace es deshidratar. Cada vez que bebemos una cerveza o un vaso de vino, aunque esté muy frío, en realidad más que sed se va a producir sed. ¿Por qué? Porque el cuerpo, al tener que eliminar el alcohol, va a perder mucho líquido. Las bebidas alcohólicas deshidratan. Muchas bebidas refrescantes, refrescos, estas gaseosas, también aportan un montón de edulcorante y de azúcares y de sustancias artificiales, aditivos, químicos, que también lo que hacen es recargar al cuerpo de sustancias extrañas y dan más sed, no quitan la sed. Si un día tienes mucha sed porque has pasado mucho calor o has hecho grandes esfuerzos, ten cuidado a la hora de beber que el agua no sea muy fría y tomarlo a pequeños sorbos, porque te puedes atragantar. A veces ha ocurrido que el agua fría produce como un espasmo ahí en el esófago y te atragantas, te pasas un mal rato. Entonces, ¿hay que beber líquido sin tener sed? Pues no, olvídate de esa obligación. Bebe solamente cuando tienes sed. Y en caso de tener sed, bebe agua o jugos naturales de fruta o la misma fruta que aporta agua pura. En resumen, quítate de la cabeza esa obligación de tomar tanta agua al día. No es cierto que el agua ayude a limpiar. El cuerpo se limpia cuando está descansando, con el sueño, con el descanso, es cuando el cuerpo saca todas las porquerías de las células a la sangre, y luego la sangre lleva a los filtros como es el hígado, el riñón, el sudor, el aliento. Pero el hecho de beber mucho líquido te va a hacer orinar más de la cuenta, pero lo único que vas a hacer es sobrecargar al riñón de trabajo. El riñón va a tener que trabajar a la fuerza para sacar ese exceso de líquido, pero en ese líquido no va a salir más sustancias tóxicas. Tampoco es cierto que bebiendo mucho líquido arrastras las grasas del cuerpo y que te va a hacer adelgazar. Eso también es propaganda engañosa y que te va a dejar la piel más tersa. El beber más líquidos ni ayuda a limpiar, ni ayuda a adelgazar, ni te va a hacer la piel más tersa. Bebe cuando tengas sed, procura alimentarte de forma saludable, con abundantes frutas y ensaladas. Si vas a cocinar los alimentos, es preferible cocinarlos al vapor o cocidos con agua, más que con fritos y horneados, que realmente esos alimentos pierden líquido. Evita echar sal a las comidas, que es lo que realmente te va a dar sed. Y otra cosa así para terminar, es que muchas veces cuando nos empachamos, cuando comemos alimentos de mala calidad y en grandes cantidades, pues eso produce malestares digestivos que se confunden con la sed, y uno quiere arreglarlo bebiendo agua y lo único que hace es dificultar más la digestión. Cuando comes más de la cuenta y tienes malestares estomacales, eso no es sed. Tendrás que esperar unas horas, tal vez tengas que saltar la próxima comida hasta que ya el aparato digestivo acabe con la digestión y eso te vendrá el bienestar. Espero que te haya dado de qué pensar estas ideas. Hasta el próximo programa.
Soñé que ayer visité un barrio secreto, fuera de leyes, de banderas y panfletos. Misteriosas las casas de sal saladas de una aldea primitiva en medio del país. Habían bares y juegos de vendedores particulares. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
con papeles de cartucho hacían cigarros. Y en las casas de gente común, destrozadas por falta de fe, hablaban de sus corazones rojos. Y me desperté.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están dando tiempo? Bueno, esta vez volvemos, estamos con ustedes y queremos hacerles conocer algunas informaciones. Comenzamos con algo internacional. Vamos a escuchar a James Anaya, que es el relator especial para los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, en ocasión de su visita a Chile, donde expresa diversos conceptos, especialmente el relacionado con el derecho a la consulta previa e informada a todas las iniciativas que se relacionen con la vida de los pueblos originarios.
Empatizo que es crucial asegurar que se lleva a cabo un proceso de consulta sobre la reforma constitucional que sea conforme a las normas internacionales aplicables, inclusive aquellas sentadas en el convenio 169 y la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y también es necesario que la resultante reforma sea conforme con estas normas. Además, señalo la necesidad de prestar atención inmediata a los proyectos de inversión industrial y de extracción de recursos naturales que afectan directamente a los pueblos indígenas, y de llevar a cabo las consultas pertinentes conforme a las normas internacionales. Relacionado con esto está el asunto de los reclamos de los pueblos indígenas sobre tierras, aguas y otros recursos naturales. Reconozco los esfuerzos significativos del gobierno en materia de derechos sobre la tierra, pero a la vez señalo la necesidad de establecer un mecanismo efectivo para reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras, aguas y otros recursos naturales que se basan en la ocupación y uso tradicional, de acuerdo a las normas internacionales relevantes.
Y escuchamos ahora a una hermana mapuche que estuvo hace unos días aquí visitando Buenos Aires. Ella es de Temuco, Chile, María Lara Niyapan, que es profesora y máster en didáctica de la lengua y literatura. Estuvo en una actividad artístico-cultural realizado el pasado sábado 22 de agosto en el auditorio del Hotel Bowen. Recita, ella es, además de cantar y de dar a conocer el pensamiento mapuche, en este caso la vamos a escuchar recitando, primero en mapuzungún y su traducción luego al castellano.
Son los niños.
Después me envió que dañamos algo ahí, bueno, en un gimnasio rojo, el último, hubo que partir un día, hermano, y dejar el bosque perfumado, el vapor de la tierra, en una mañana de sol, después de la lluvia, y las lagunas donde suelen esconderse las aves del viento. ¿Cuánto habría dado mi corazón por cabalgar entre la brisa y seguir las huellas de los frutos del cemo van dejando el camino celestero? Ahora los ancianos de mi tierra se están yendo. Ahora van sus ojos al Guanumacu, van sus huevos, sus sentimientos. Ahora, hermano, los encargados somos de llevar estos sueños.
Tenemos ahora un testimonio desde la provincia de Formosa de Rufino Adolfo, un MEMA, que es maestro especial de modalidad aborigen, huichí, de la comunidad Laca Huichí de Pozo del Tigre en esa provincia. Allí hemos podido notar la tremenda situación de injusticia por la que atraviesan las escuelas de comunidades indígenas de la provincia. Lo escuchamos a él. Y escuchamos ahora algo relacionado con el tema nacional. Es el testimonio de Rufino Adolfo, un MEMA huichí, que es maestro especial de modalidad aborigen de la comunidad Laca Huichí de Pozo del Tigre en la provincia de Formosa, donde estuvimos hace poco y hemos podido notar la tremenda situación de injusticias por la que atraviesan las escuelas en comunidades indígenas de esa provincia.
Bueno, tenemos esta escuela, está dentro de comunidad aborigen huichí. Y bueno, yo soy un MEMA, tengo 25 años de servicio. Y bueno, lo que estoy trabajando ahora hace poco, que eliminó nuestro lengua, vamos a decir así, por las autoridades, y ahora no tenemos espacio. Y también con el problema que nos da higiene de la educación, porque nosotros no tenemos cocina, no tenemos lugar adecuado para los niños. Y bueno, el conflicto sigue todavía, y ahora me toca por falta de respeto, por ejemplo, la atención familiar, a mí no me pagan, ya hace un año ya, que las autoridades que no saben qué pasa, y bueno, estoy haciendo reclamo, porque esa clase falta de respeto, y también director que no está trabajando bien con los aborígenes. Bueno, eso es el problema que yo tengo. No tiene relación con los aborígenes. Por eso así que cuando una cosita viene para uno, ellos no dan cuenta si es mal para uno. Ahí sí. Bueno, nosotros somos traductores nomás porque no hay más espacio que queremos enseñar a nuestros hijos, el costumbre, la tradición, todo eso. Nuestra lengua también. No tenemos horario. Nosotros tenemos ley nacional. Artículo 75, inciso 17, está muy bien, pero la autoridad no respeta. Y también la provincial 426, que también no se cumple. Lo que tengo es esperanza para nuevas autoridades solamente, porque lo que están, eso es ellos lo que hicieron un desastre, pero nosotros, yo bueno, por lo menos yo tengo esperanza de las nuevas autoridades. Uh-huh. Y que cambie eso, que ese ya está escrito, la ley nacional y provincial. Ajá. Tiene que respetar, porque nosotros somos aborígenes, en Argentina también tenemos derecho, voz y voto. Casi una vergüenza que están en todo cosa escrito, y las autoridades no se cumplen eso que pasa aquí en este lugar. Lo que yo veo así, las autoridades que no respetan, no sé, todavía no tengo idea para decir, porque todavía están estudiando. Cuando tiene título en la mano, si no tiene trabajo, ahí no se podemos comentar a todos. Ajá. Otros lugares también, pero todavía somos nuevos.
Y bueno, para terminar con todas nuestras informaciones, vamos a escuchar ahora la música de nuestros pueblos originarios con el grupo Wichí Ñuquepatas en la canción Cantos de Danza. Este grupo es de Santa Victoria Este, provincia de Salta, que está integrando el CD, el primer encuentro de arte indígena que tenemos aquí en el Servicio Paz y Justicia a disposición de todos aquellos que les interese. Bueno, les mando un abrazo a todos, a Luis Romero y Angélica Mendoza. Nos encontramos la próxima semana.
Resumen latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Con motivo de la reedición de una novela magnífica del poeta y escritor salvadoreño Roque Dalton, quienes hacemos Resumen latinoamericano, pergeñamos este especial que van a escuchar ahora. La novela es Pobrecito poeta que era yo, cuya primera edición fue conocida en 1976, un año después de su asesinato. Roque Dalton nació en San Salvador, un mes de mayo, en una época en la que la izquierda de su país había padecido una represión sin precedentes y que se saldó con miles de fusilados. Los hechos quedaron recogidos en su novela Testimonio, Miguel Mármol.
El mismo Roque declama ahora el poema Sobre Dolores de Cabeza.
Voy a leer esta viñetita irónica, cariñosa, sobre los problemas de la construcción del socialismo. Se llama Sobre Dolores de Cabeza. Es bello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico, es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol.
Educado en los jesuitas, se confesaba católico vehemente, hasta que con 22 años ingresó en el Partido Comunista Salvadoreño. Su actividad literaria corre paralela a la militancia revolucionaria y el reconocimiento de su valía como escritor coincide a su vez con las primeras encarcelaciones. Miembro del Círculo Literario Universitario, junto con Otto René Castillo, Malnio Argueta, Roberto Armijo y Alfonso Quijada, entre otros, obtuvo en tres ocasiones el Premio Centroamericano de Poesía y el Premio Casa de las Américas por Taberna y otros lugares, considerado como su mejor libro de poemas.
Así canta Vicente Feliú y su hija el tercer poema de amor de Dalton.
Roque publicó una vasta obra poética, Mía junto a los pájaros, La ventana en el rostro, El mar, El turno del ofendido, Los testimonios. Entre sus ensayos se encuentran César Vallejo, El intelectual y la sociedad, Revolución en la revolución y La crítica de la derecha, Miguel Mármol y los sucesos de 1932 en El Salvador y Las historias prohibidas del pulgarcito. Póstumamente se publica su novela Pobrecito poeta que era yo y las obras poéticas Los hongos.
Mario Benedetti y Daniel Biglietti le cantan ahora al pulgarcito poeta Roque Dalton.
Llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado. Llegaste temprano al ron fraterno, a las revoluciones.
Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Alegría de una tierra que se quita las fronteras, se desnuda las caderas, las volcánicas centrales de la luz.
Cada vez que te arrancaban del mundo, no había calabozo que te viniera bien. Asomabas el alma por entre los barrotes, y no bien los barrotes se aflojaban turbados, aprovechabas para librar el cuerpo. Usabas la metáfora ganzúa para abrir los cerrojos y los odios con la urgencia inconsolable del que quiere regresar al asombro de los libres.
Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. El año 32 él no vivía y yo lo vi, contando sus historias de futuro iba entre mil. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi.
Le tenías ojeriza la pureza, porque sabías cómo somos de impuros, cómo mezclamos sueños y vigilia, cómo nos pesan la razón y el riesgo. Por suerte eras impuro, evadido de cárceles y cepos, no de responsabilidades y otros goces. Impuro como un poeta, que eso eras, además de tantas otras cosas.
Pobrecito, los poetas ven visiones, son daltones, donde hay huesos ven marrones, territorios prometidos como un sol. Tan bracito su poesía se levanta en los sensuales laberintos marsupiales y reparte polen rojo, se abre en flor.
Ahora recorro tramo a tramo nuestros muchos acuerdos y también nuestros pocos desacuerdos, y siento que nos quedan diálogos inconclusos, recíprocas preguntas nunca dichas, malentendidos y bienentendidos que no podremos barajar de nuevo.
pero todo vuelve a adquirir su sentido si recuerdo tus ojos de muchacho, que eran casi un abrazo, casi un dogma.
Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Era el año 2000, ya él no vivía y yo lo vi. La muerte equivocada lo llevó y él anda aquí. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi.
El hecho es que llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado, al ron fraterno, a las revoluciones. Pero sobre todo llegaste temprano, demasiado temprano, a una muerte que no era la tuya y que a esta altura no sabrá qué hacer con tanta vida.
Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Crece armado de esperanza, desentierra lo perdido, le hace un hijo de sonido al silencio de ese pueblo que es maestro de su sueño, que se escapa y nos cosquilla tan sin miedo, tan sencilla, que se escapa y nos cosquilla tan sin miedo, tan sencilla, tan amado, tan armado, tan de todo salvador.
Fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo, muere asesinado en 1975 por compañeros de esa organización debido a una intriga miserable que se convirtió en tragedia para la Revolución Latinoamericana. Mataron a Roque físicamente, pero su poesía siguió cargando de balas los fusiles y moviendo los arados campesinos. Sus versos enriquecieron los libros de estudiantes rebeldes y generaron fuerza para que obreros de todos los siglos se pusieran de pie y ganaran las calles. Roque vive, y su asesino, el ex guerrillero Joaquín Villalobos, hoy entregado de pies y manos al imperio, se ha convertido en un fantoche que da conferencias para explicar que lo suyo, su rebeldía de otrora, fue pura equivocación juvenil. Roque Dalton vive y vuela alto, poeta tan rojo como la sangre derramada, pero jamás olvidada.
Y nos despedimos de este nuevo programa de Resumen Latinoamericano, escuchando el poema de amor a los guanacos, que son los hermanos y las hermanas salvadoreñas de Roque, quizás su más famoso poema. Hasta la próxima semana.
Que ampliaron el canal de Panamá
son los guanacos,
los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California
son los guanacos,
los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México,
Honduras,
Nicaragua. Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos,
los siempre sospechosos de todo. Permito remitirle al imperfecto por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño, de Ribete, Santanego, para variar del barrio La Cruz. Las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona.
Los sembradores de maíz en plena selva extranjera.
Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico, la nieve del norte. Los primeros en sacar el cuchillo.
Los
reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son, los mejores artesanos del mundo, los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todo, los véndelo todo, los cómelo todo. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacen los todos, los venden los todos, los corren los todos. Los tristes más tristes del monstruo, mis compatriotas.